Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra en Jeremías capítulo 31. Después de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, ahí va buscando, cuando llegue Isaías, se le va a hacer más fácil. Isaías, Jeremías, capítulo 31. Y vamos a leer tres versículos. Dice la palabra: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí ya hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Veamos ese versículo 13 en la versión internacional. Dice: hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado. Por eso te sigo con fidelidad. Quiero hablar en esta tarde acerca de un tema que yo considero muy especial. Y he titulado al mensaje de esta hora: con amor eterno te he amado. En primera de Juan capítulo 4 versículo 8, la Biblia dice que Dios es amor. También en el mismo capítulo versículo 16, se repite que Dios es amor. Hace unos días, no sé si fue la semana pasada, que hermana Ligia vino, es que es mediodía, Ligia está aquí, que Ligia nos comentó algo de una persona que había fallecido y que había dicho esta persona que nadie la había amado. Dios es amor. Y déjame decirte algo. El Hijo de Dios debe sentirse amado por Dios. Jamás se le ocurra, si usted conoce a Dios, jamás se le ocurra decir: a mí nadie me ama. Está bien que no lo amó su papá y lo abandonó. Esas cosas pasan. Está bien que no lo amó su mamá y lo regaló, porque esas cosas también pasan. Está bien que no la amó su marido y la dejó por otro, porque esas cosas pasan. Está bien que su esposa no lo amó tanto y lo abandonó, porque esas cosas pasan. Pero aquel que conoce a Dios debe sentir y experimentar el amor de Dios. Y no solamente eso, sentirse amado. Poder expresar y decir: Dios me ama. Pero no es una expresión en el aire. Es una convicción. Es una determinación. A mí Dios me ama. Y otra cosa, yo no voy a medir jamás el amor de Dios en base a mis circunstancias. Pues se puede poner el aire, por favor. En base a mis circunstancias. Porque el hecho que yo esté enfermo no quiere decir que Dios no me ame. El hecho que yo haya perdido el trabajo no quiere decir que Dios no me ame. El hecho que haya pasado un evento en mi vida por una torpeza mía o por una estupidez mía no quiere decir que Dios no me ame. Porque Dios dice: yo te amo. Yo debo sentir ese amor de Dios. Aunque algunas veces sintamos el rechazo de otros individuos, aunque algunas veces sintamos que la gente nos da la espalda, pero esta porción de la Escritura que hemos visto, Dios dice, con amor eterno te he amado. Ahora, yo quiero utilizar versículos en esta tarde que Dios utilizó para referirse a su pueblo Israel en aquel entonces. Y ahora el tesoro precioso, el tesoro divino del Señor, que es la iglesia. Y la iglesia está compuesta por todos aquellos que hemos creído y depositado nuestra confianza en Dios. Es un corazón malagradecido aquel que llegue a decir, es que a mí nadie me quiere. Es que a mí nadie me ama. Porque le voy a decir una cosa, aún siendo tan antipático usted con mala actitud, Dios, a pesar de eso, lo sigue amando. Con amor eterno te he amado. Cuando yo pienso en el amor de Dios, y esto es tan significativo para mí, porque yo vine a conocer el verdadero amor hasta muy tarde en mi vida. Porque la vida es así. Ahora yo entiendo que Dios estaba en medio de todas estas cosas. He aprendido por la experiencia que es una bobería llegar a pensar que cuando tú estás creciendo y estás falto de amor, que Dios está ausente. Dios nunca está ausente. Dios nunca está ausente. Como dice una de las cosas que mandan por internet, ¿verdad? Que cuando el alumno está haciendo una prueba, el maestro está en silencio. Y de igual manera vemos que Dios nos va forjando nuestro temperamento, nuestra personalidad, forjando nuestra vida. Y no significa que Él nos tuvo. Él estaba viendo de una manera distinta y quizá como no habíamos tenido la experiencia todavía de conocerle como el Señor y Salvador de nuestras almas, entonces no lo podíamos haber sentido en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestro corazón, en nuestra alma. Personas alrededor mío ahora se molestan ya de viejos cuando yo les digo, ¿verdad? Lo que pasa es que yo nunca sentí un abrazo de parte de nadie, yo nunca recibí palabras que me ayudaran a perseguir una meta en la vida, nunca. Pero a los 17 años, conocí al Señor, y conocí el verdadero amor, y aprendí que Dios me ama. ¿Cuál es el verdadero amor? Y cuando lo comparamos con el amor al que nos referimos todos los días, es difícil porque pienso, amados míos, que hoy en día la palabra amor está distorsionada. Hoy cualquiera tiene la palabra amor en su boca. Cualquiera. ¿Cómo saber si el amor es verdadero? ¿Cómo saber si no te engañan? ¿Cómo saber si no te van a abandonar un día? ¿Cómo saber si al aparecer otra persona no te van a dejar? ¿Cómo saber si esa persona que te juró un día amor eterno e inolvidable, y después de a la que se va lo olvido y la que se muere el entierro, cómo saber si esas palabras tienen significado hoy en nuestros dorados tiempos? Nadie se casa para divorciarse, hermano, pero cómo saber si esas palabras que le dijimos un día al cónyuge verdaderamente son reales. Y ahí un par de formas de darnos cuenta. Una es el trato que le damos a la persona. Porque el amor no tiene que ver con palabras. El amor tiene que ver con acciones, con hechos. Si yo trato a una persona como se trata a un perro, la palabra amor se quedó simplemente en un vacío en mis labios nada más. Pero amor ahí no existe. Eso es uno. Y la segunda manera de darnos cuenta si el amor es real y es verdadero es cuando alcanzamos a amar a la persona bajo cualquier circunstancia a través del tiempo. A través del tiempo. Cuando esas palabras del enunciado, promete usted unirse a esta mujer para toda la vida, bajo cualquier circunstancia, promete amarla, honrarla, respetarla. Y nosotros, con tal de que el pastor terminara, dijimos, ya pure ese hombre, ay tú, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero amor? Me pregunto, ¿el verdadero amor es condicional? Pienso que no. Porque el verdadero amor es incondicional. El amor condicional es un amor conveniente y es un amor egoísta. Ese es el amor condicional. Es conveniente y es egoísta. Porque yo te voy a amar, ¿verdad?, dependiendo. Si haces como yo digo, si crees como yo creo, si haces las cosas como yo pienso, entonces te voy a amar. Entonces está enfocado más en la persona que el individuo o el cónyuge a quien estamos amando. Los que saben de estas cosas dicen que hay tres tipos de amor. Uno de ellos es aquel amor que dice, sí, yo te amo, sí, es que me atiendes. Yo te amo, sí, es que me ayudas. Yo te amo, sí, es que cumple las expectativas que yo quiero. Yo te amo, sí, es que me da la gana amarte. Yo te amo, sí, me lavas la ropa. Yo te amo, sí, me das de comer. Yo te amo, sí, me limpias la casa. Yo te amo, sí, y sí, y sí, y sí. Ese es un tipo de amor. El segundo tipo de amor dice que es aquel amor que dice, yo te amo porque. Yo te amo porque sos inteligente. Yo te amo porque tienes dinero. Mucho amor. Yo te amo porque me haces caso. Yo te amo porque haces lo que yo digo. Yo te amo porque me das de comer. Yo te amo porque me atiendes. Yo te amo porque esto. Yo te amo porque sos guapo. Yo te amo porque. Pero el tercer tipo de amor se dice que es aquel amor que es yo te amo a pesar de. Yo te amo a pesar de que las cosas han cambiado. Yo te amo a pesar de que no eres tan bonita. Yo te amo a pesar de que estás enferma. Estás enfermo. Yo te amo a pesar de que no haces las cosas como a mí me gustaría que las hicieras, pero yo te amo. Yo te amo a pesar de ese carácter tan difícil que tienes. Yo te amo a pesar de esa impaciencia que tú tienes. Yo te amo a pesar de. Pero una cosa es cierta. El amor es una calle de dos sentidos. Es una calle de dos sentidos. Porque de tanto amar a pesar de, y la otra persona ama solamente sí o ama porque, lo más seguro es que esta situación no vaya para ningún lado. Hoy en día, cuando yo voy a casar una pareja, yo les pregunto, ¿quieren ustedes los votos normales de siempre? ¿O quieren ustedes hacer sus propios votos? Porque bonito, ¿verdad? Lloran cuando están aquí enfrente, ¿verdad? Porque, claro, se están casando ese día. Años más tarde lloran, pero por otras razones. Pero en ese día, están ahí. En ese día, yo te amo, fulano, porque, bueno, yo estuve, y lo digo con todo el respeto, sin temor a ofender nada, pero yo estuve en una boda donde, muy linda, muy bonito, y la muchacha le dijo, ¿verdad? O el muchacho fue que le dijo a ella, yo, dice, prometo que te voy a dar de comer pizza todo el tiempo que tú quieras. Te hizo bien, sweet. Hay ciertos votos que se hace hoy en día que son muy egoístas. Ok. Y bueno, quiero hablar del amor. ¿Cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es inagotable porque nunca se acaba, es inmensurable porque no lo podemos medir. Hay un himno escrito por Frederick Martin Levman que dice, Si fuera tinta todo el mar, ¿se acuerdan? Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que hombre pudo redimir de su pecado atroz. El amor de Dios es incomparable. Y es un pecado grande decir, a mí nadie me ama. Porque la palabra dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, aún con todo, Jehová me recogerá. Dios me ama. Y yo, bueno, algunas personas necesitan siempre más que otras, dependiendo de qué tan emotiva sea la persona. Yo no necesito repetirme todos los días que Dios me ama para saber que Él me ama. But if you do, do it. Si usted necesita, entonces hágalo. Pero entienda, esto es una declaración de parte del Dios de la gloria. Yo te amo. Ahora, veamos ese tipo de amor. Quiero que comencemos con Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, por favor. Pon atención, quiero utilizar unas palabritas nada más de este mensaje para llevarle a sus sentidos el amor del Señor. Deuteronomio 7, 6 dice la palabra, porque tú eres pueblo santo para Jehová. Tu Dios te ha escogido para hacerle, mire usted, ¿para hacerle qué? Un pueblo especial. Comencemos con eso. Un pueblo especial. Mire usted. El amor de Dios comienza por eso. You are special. Diga, yo soy especial. Dígalo, usted no dijo nada. Diga, yo soy especial. Créalo, amado mío. Es probable que tu marido te diga cosas feas. Es probable que tu marido te meta tonteras en la cabeza, que usted no sirve para nada, que usted está gorda. El amor hace ver a las personas bellas. El amor hace ver a las personas bellas. El amor hace, así como el nietecito mira a su abuela gordita que a puras penas puede caminar, pero ¿cómo ve el nietecito a la abuela? La ve chula, la ve linda. ¿No es cierto? Entonces, es probable que su esposa no piense de esa manera de usted. Pero para Dios somos gente especial. Es por eso, amados míos, que con el conocimiento del Evangelio no pueden haber víctimas. Si yo soy una persona especial delante de Dios, yo no puedo ser víctima. Y si alguien abusa de mí, es porque yo se lo permito. Pero yo sigo siendo especial para Dios. Somos especial tesoro para el Señor. Yo soy amado, yo soy especial. Yo soy amado, yo soy especial. Si alguien te dice, tú eres una estúpida, un momento, yo soy amado, yo soy especial para mi Señor. Porque Dios lo está declarando. Porque Él me ha hecho su hijo. Porque Él me ha hecho especial. Y te quiero decir algo. Es la segunda situación. En el versículo 7. Escucha. Y esto es lo más maravilloso. Yo soy amado y soy especial. Pero mira esto, qué lindo. No es porque yo haya hecho algo para ganármelo. ¿Sabe por qué? Por su soberanía. Porque Él me amó primero. Porque al Padre le plugo, como dicen las versiones anteriores, darnos el reino de su Hijo. Dice versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, como diciendo, hey, no creas que te amo por tu linda cara, no creas que te amo porque sos la gran divina garza, no. Mire, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros serás, el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso Él. Este es el amor soberano de Dios, porque yo no merezco el amor del Señor, pero esa es la maravilla, que Él voluntariamente me ama. Él decidió amarme. Él no se fijó en David Rodríguez, Él no se fijó en Mayela, Él no se fijó en Diego, Él no se fijó, ¿cómo te llamamos? En el Chapín. No se fijó en eso para decir, mira, ¿sabes qué? Yo primero quiero ver cómo viviste estos primeros 10 años de tu vida y después te digo, a ver qué ondas. No, lo amó así como es. Ese es el amor de Dios. ¿Se da cuenta de lo que somos? Amado, si es que no somos cualquier cosa, es por eso que nos ha dado el reino. No somos cualquier cosa, es por eso que nos ha regalado a su Hijo Jesús. Jeremías 31:1. En aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios. Fíjate, somos especial. Él nos ha amado por su amor soberano. En este versículo, en aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a toda la familia de Israel. Ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Por supuesto, ustedes venían escapando de Egipto. ¿Y sabe qué hallaron ustedes? Hallaron gracia delante de mí. Cuando Israel iba en busca de reposo, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. ¿Y qué me dijo? Mire usted estas palabras maravillosas. Con amor eterno te he amado. Y como te he amado, prolongué mi misericordia. ¿Por cuánto tiempo nomás nos va a amar Dios? Por siempre. Por siempre. El amor de Dios no es condicional, hermano. El amor de Dios es, yo estoy contigo mientras tú te portes bien, pero tú me hagas una chanchada y vas a ver quién soy yo. El amor de Dios es incondicional. Y por ese amor incondicional es que la iglesia debe ser fiel al Señor. Es amor incondicional. Con amor eterno te he amado. Y no solamente lo expresa de esta manera. Hermanos, en el capítulo que leímos, capítulo 54 de Isaías, vea por favor conmigo, mire usted. El amor de Dios nunca se acaba. Y esta porción de la Escritura me encanta. Versículo 6, 54:6. Ahora mire, quiero que ponga atención. Dice este versículo, porque como a mujer abandonada, vámonos a los tiempos antiguos. El marido podía abandonar a la mujer por varias razones. Una de ellas por infidelidad. Y casi siempre en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla de Israel, habla como un Dios infiel. Como un pueblo infiel, habla como un pueblo adúltero. ¿Por qué? Porque se fueron detrás de otros dioses. Entonces aquí está diciendo Dios, ¿quién es una mujer abandonada? ¿Quién quería en los tiempos bíblicos juntarse, unirse a una mujer que su marido la había abandonado? A lo mejor por infidelidad. ¿Quién quería hacer eso? Entonces la mujer era abandonada y triste de espíritu. Cuando yo te conocí, tú eras una mujer abandonada y triste de espíritu. Tu marido te había dejado. Pero te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque si ha habido un pueblo rebelde es el pueblo de Israel. Si ha habido un pueblo que ha quebrantado todos los mandamientos de Dios, ha sido el pueblo de Israel. Si ha sido un pueblo duro de corazón, ha sido el pueblo de Israel. Duro de servicio, el pueblo de Israel. Y Dios se ha enojado con el pueblo. Dios se ha molestado con el pueblo. Pero dice en este versículo, claro, es que me molestas. Es como aquel, hay un poema por ahí, Oye Guajo, no me acuerdo cómo se llama. Hace mil años que leí ese poema de una madre que le comienza a decir a su hijo, no hiciste esto, no hiciste aquello, no hiciste aquí, no hiciste allá. La mamá llega a la casa, le había pedido al hijo que hiciera las cosas, el hijo estaba durmiendo, pero la señora llega y el niño durmiendo y comienza a hablar al aire, la señora dice, no hiciste aquí, no hiciste allá, te pedí que hicieras aquí, te pedí que hicieras allá. Y luego la señora llega a sus sentidos y dice, pero cómo despertarte de tu profundo sueño
si eres el amor de mi vida. Y comienza la mujer a decir tantas cosas. Dice Dios, tus rebeliones han hecho que me llene de ira por un momento. Pero en el instante me acuerdo de las promesas que te he hecho. Y mira lo que dice el versículo 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, y dice, tú, Redentor. Qué bella, hermano, la palabra del Señor. Qué lindo es saber que el Dios de la gloria no está esperando que cometamos un error para dejar de amarnos. Qué lindo es saber que el Dios, el Redentor nuestro, no está esperando que la reguemos para decir, ¿sabes qué? Ya no te quiero, y darnos una patada. Él se compromete a sí mismo por su nombre. Con un poco de ira escondí mi rostro. Por un momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Mire cómo la compara con esa mujer que fue abandonada en el tiempo de su juventud. Versículo 9. Porque esto me será, y ponga atención a usted, como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te... ¿Qué dice la Reina Valera NIV? Ni volveré a reprenderte. Quiere decir que cuando usted vea el arco iris, usted se debe de acordar de dos cosas. Una, que Dios nunca más va a destruir la tierra con agua. Y en segundo lugar, que Dios nunca va a estar molesto con nosotros para siempre. ¿Alguien da gloria a Dios por eso? Por supuesto que sí. No somos dignos del amor de Dios. No lo somos. Por nuestras faltas constantes. Y luego hay un versículo que a mí me fascina. Versículo 10. Porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Mire, hermanos, aunque se muevan los montes y los collados, la misericordia de Dios es con nosotros. Ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. En Isaías capítulo 49, versículo 15, dice la palabra. Mire qué comparación. Mire, iglesia, qué comparación. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? A ver. Está hablando de mujeres normales. Hay de todo. ¿Se olvidará? Imagínate, la mujer tiene su bebé y a los cuatro días, que yo estaba dándole de comer a alguien, ¿verdad? ¿Qué se habrá hecho? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? La respuesta es no y absolutamente no. Pues aunque olvide ella, mire que dice Jehová, yo nunca me olvidaré de ti. Aleluya. Eso contesta la pregunta para aquellas personas que dicen, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Qué te dice Dios en este versículo? No, papá, yo nunca me olvidaré de ti. Lo que pasa es que has estado un poco distraído últimamente. Lo que pasa es que has estado un poco alejado últimamente. Nunca me olvidaré de ti. Son declaraciones por el amor, la magnificencia de Dios. ¿Y sabes qué dice Isaías 49:16, hermano? Ahí mismo. 16. A ver, ¿por qué no me lo pones en la Nueva Versión Internacional? A ver. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Miren, yo no, esto no es, hermano, porque aquí esto está hablando de tener tatuaje, ¿verdad? Estoy tatuado. El otro, ahí dice grabada, el otro pasaje de la escritura dice, te tengo esculpida, dice. En las palmas de mis manos. Esto no es un mensaje para que la gente lo vaya a hacer. Pero te quiero decir algo. Y lo digo con respeto, pues, porque tiene que ser así. Yo conozco personas que se han tatuado en su cuerpo el rostro
de su esposa, de su mujer, de la persona que han amado. Siempre me he preguntado, y digo, ojalá a los 60, a ver cuántos rostros tiene. Pero eso ya son cosas que se le ocurren a uno. Pero te quiero decir una cosa. Yo he conocido personas que se han grabado el nombre de la persona con la que están en ese momento. Y algunos son bien obvios, ¿verdad? Yo lo he visto. Algunos en la frente, otros en la oreja. Y por lo menos los que se logran ver, ¿no es cierto? ¿Quién sabe tantas cosas que hace la gente ahora? Pero este versículo te dice, yo te llevo en las palmas de mis manos. Así eres de especial para mí. Así eres de especial. Usted, siéntase solo un día, está bien. It's okay. Siéntase solo. Siéntase triste un día. It's okay. Sienta que le han dado la espalda a la gente. Está bien. Siéntase decepcionado que no le dieron el ascenso que usted estaba esperando en su trabajo. Siéntase un poquito con la depre, ¿verdad? Por situaciones que no salieron como usted quería, pero jamás se le olvide que Dios siempre está con usted. Siempre. Y que esos momentos no definan nuestra vida. La gente es cruel. La gente quiere definirnos por los errores que hemos cometido en la vida. Who cares? Who cares? De eso voy a hablar un poco esta tarde. Who cares? Dios promete y te dice, llevo esculpido en mí las palmas de mis manos tu nombre. Con amor eterno te he amado. Así como prometí que no voy a destruir a este mundo con agua, así te prometo que nunca me olvidaré de ti. Tú eres mi especial tesoro. Te he amado y mis misericordias las voy a prolongar hacia ti para siempre por amor de mí mismo. Eso somos ante la presencia del Dios Todopoderoso. Y ojalá que personas que están viendo este mensaje en este día, aquellas personas que se deprimen con facilidad, aquellas personas que han depositado, y escúcheme esto, que esto es bien importante, la fuente del amor. Escuche esto, por favor. La fuente del amor. Yo entiendo que usted espere ser amada por su marido. Yo entiendo que usted espere ser amada por su mujer. Yo entiendo que usted espere ser amado por sus hijos, ser amado por sus nietos y recibir amor de las personas que están alrededor. Alguien decía en un sermón esta mañana, dice, a los individuos nos definen dos tipos de personas, los que nos aman y los que no nos aman. Está bien que usted espere ese amor, pero jamás debe ser la fuente del amor. ¿Por qué razón? Porque esa mujer que me ha dicho a mí, te amo por toda una vida, un día puede dejar de amarme por la razón que sea. El día, mire, yo he visto personas que le han dicho a alguien, te amo, y años más tarde le han dicho, te odio con toda mi alma, y un día espero verte comer el polvo. Eso yo lo he escuchado. Enfrente de mí han dicho esas palabras. ¿Cómo es posible que de la misma persona que un día juró amor eterno, otro día esté deseándole que le pase un tren encima? Eso puede ser. Pero la fuente del amor, yo no la voy a esperar ni de una mujer, ni de un hombre, peor todavía, ni de un hijo. La fuente del amor viene de Dios. La fuente del amor viene de Dios. Y tenemos que amar a nuestros seres queridos y tenemos que esperar lo mejor de ellos. Pero el día que esa persona que toda la vida me dijo, te amo, te amo, te amo, y un día me dijo, you know what, I don't love you anymore, it's fine with me. Hay un amor que nunca cambia, hay un amor que es eterno, hay un amor que es inagotable, hay un amor que es infinito. Y para esa persona yo soy especial porque me ama hasta el último día de mi vida. Y eso es Dios. ¿De qué manera mostró Dios el amor para con nosotros? Con un solo versículo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No me canso ni me cansaré de proclamar toda mi vida el grande amor de Dios. Le alabo y bendigo el nombre del Señor por haber puesto sus ojos en mí cuando yo era un chamaquito. Este es un amor inmensurable. Este es un amor que no se agota jamás. Poder decirle al Señor, gracias por tu amor. No le pregunte jamás a Dios, Señor, ¿y tú me amas? Don't do that, please. ¿Sabes por qué razón? Porque te puede señalar la cruz. Te puede decir, ¿cómo me preguntas eso? Si mira lo que hice por ti, mandé a mi hijo, lo que yo más he amado, para entregarlo a ti. Ese es el amor de Dios. Dios me ama. Dios me ama. Para Dios soy una persona especial. Soy un especial tesoro. Y aunque la gente me rechace y aunque personas no se lleven bien conmigo y pase lo que pase y los errores que he cometido en la vida, hay algo que nadie jamás en la vida me va a poder quitar. Dios me ama eternamente y para siempre. Incline su rostro, vamos a orar. Padre querido, gracias, gracias, gracias por esta enseñanza de tu bendita palabra. Especialmente en un mundo donde hay tanta falta de amor, tanta violencia, tanta indiferencia, tanta amargura, tanta ira, tanta grosería. Señor, gracias por ese amor tan grande. Gracias por permitirnos entender ese amor. Gracias, Padre, porque no nos pediste que teníamos que hacer una cosa a la otra para amarnos. Tu palabra dice que tú nos amaste primero. Señor, permite que nuestro amor hacia ti pueda ser un amor real. Que podamos vivir eternamente enamorados de ti, Señor. Y que podamos mostrar ese amor hacia ti a través de la adoración, a través del servicio, a través del sacrificio, a través de honrarte como tú te lo mereces. Gracias, papito lindo, por ese amor tan grande con el que tú nos amas. Te bendecimos, Señor. Y lo hacemos nuestro. Lo hacemos nuestro. Queremos llevarte, Padre, en nuestro corazón hasta el día que lleguemos a tu presencia. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, esta tarde es un buen momento para que usted le abra su corazón al Señor y acepte ese amor inagotable de Dios para nuestras vidas. Si hay alguna persona con nosotros que nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, ahí donde está, yo le invito, ábrale su corazón a Jesús. Reciba a Cristo en su vida, este día, ahí donde está. Mira, hay consejeros alrededor del templo que están listos para orar con usted y por usted en esta hora. Si usted quiere recibir al Señor y comenzar una vida nueva con Dios, ahí donde está le invito, póngase de pie, levante su mano, reciba a Cristo como su Señor y su Salvador. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor, Señor, en este día me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por mis faltas. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en mi lugar. En este día, te hago el Señor de mi alma y el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por estas afirmaciones maravillosas de las Sagradas Escrituras. Bendice tu pueblo, llévanos con bien en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.